Muy buenos días, un gusto saludarlos ambos.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Guillermo. Cuéntenos un poco, ¿de qué se trata este sumario que hoy se desprende de esta información que se ha iniciado contra el municipio de Río Grande?
Miren, lo que se ha detectado en una serie de análisis de calidad de agua es la presencia de coliformes totales y fecales, que son los indicadores de la falta de tratamiento de las aguas residuales o cloacales de la ciudad. Uh-huh. Se han mostrado una serie de puntos, en principio son 7 puntos distintos, que bueno, dan muestra de la presencia de estos coliformes, que es un indicador objetivo de que las aguas no están siendo tratadas correctamente o directamente la ausencia de tratamiento, y esto implica básicamente dos riesgos. La presencia de coliformes fecales es un indicador que podría generar riesgo para la salud de la población. Digo, hay una serie de enfermedades que directamente están relacionadas con la falta de tratamiento de las cloacas. Entre ellas, las más conocidas son las gastrointestinales, enfermedades epidérmicas y enfermedades vinculadas con la visión, básicamente por cuando la cloaca se seca y queda en polvo en suspensión, ese polvo que es imperceptible termina generando distintos inconvenientes. La otra grave consecuencia es el deterioro ambiental. Digo, la cloaca volcada en la cuenca urbana sin tratamiento es una variable directa de contaminación. Les diré, es en general la principal fuente de contaminación de núcleos de agua en Argentina, el caso emblemático es Riachuelo. La principal variable de contaminación en aquel punto de la ciudad y gran Buenos Aires tiene que ver con las cloacas, y bueno, es un escenario que se repite en distintos puntos de la Argentina. Lo hemos encontrado en Ushuaia hace unos años, de hecho hay una causa judicial y está condenado el gobierno y el municipio en su momento y se está trabajando. En Tolhuin también hay un sumario, que bueno, también a raíz de ese sumario que instruyó la Secretaría de Ambiente fue necesario poner en marcha las plantas cloacales, y los informes de calidad de agua de Río Grande dieron muy mal. Por lo tanto, lo que corresponde es que la Secretaría de Ambiente de la provincia ponga en marcha, bueno, lo que salió en el diario Sureño, es un sumario por el cual se abre una investigación, el municipio debe responder o dar explicaciones, y en función de las respuestas del municipio, ver cuáles son los pasos a seguir.
Bueno, Werman, eso le iba a consultar. ¿Qué implica el hecho de iniciar este sumario al municipio y a qué lo obliga, en todo caso, al municipio de Río Grande?
Miren, en principio el municipio tiene derecho a hacer un descargo. Acá se han hecho muestras del laboratorio, se le corre traslado, se le pone en conocimiento al municipio para que dé alguna explicación, y lo que debe producirse es lo que se llama el cese de la contaminación. Digamos, no está permitido contaminar. Entonces, la autoridad ambiental lo que hace es le informa al presunto contaminante de que se ha detectado determinada situación, se le da el derecho a descargar o a dar alguna explicación, y en el caso de que la explicación no sea satisfactoria, en principio corresponde una multa, pero además la obligación de dejar el cese de la contaminación, sea por cloaca o por otra sustancia.
Ahora, ¿ustedes este tipo de estudios lo realizan desde la DEPOS o desde, bueno, la propia cartera de seguridad y ambiente de la provincia, por una cuestión propia o porque existe algún tipo de denuncia también de los vecinos?
Miren, el primer indicador, a principio de año salió una nota, y voy a contar como la cocina de cómo surgió. En el canal privado de Río Grande salió una nota donde una hermana, digamos una monja de la Iglesia Católica y un sacerdote, denunciaron públicamente la contaminación de una laguna que está cerca de una parroquia. Uh-huh. A raíz de esto, que tomó estado público, se hicieron una serie de muestras. Uno no puede obviar cuando en los medios de comunicación sale alguien denunciando de que está algo contaminado, porque la inacción sería un incumplimiento por parte de la autoridad ambiental. Y en paralelo, la DIPO se está avanzando con el proyecto para construir la nueva planta de tratamiento en la margen sur. Para hacer esa planta, la DIPO se está obligada a hacer lo que se llama una guía ambiental, que es un informe que lo que hay que hacer es trazar lo que se llama una línea de base, es decir, sacar una foto de cómo está la situación ambiental en ese momento, si se van a generar impactos negativos y positivos, y uno de alguna manera traza una línea de largada, es decir, establece cuáles son los parámetros ambientales en ese momento. Se llama línea de base, o llamémoslo línea de largada. Cuando la Secretaría de Ambiente hace la toma de muestras en su momento y la DIPA por separado hace su propio informe ambiental, detectamos los dos organismos por separado la presencia de estos indicadores, que son los coliformes fecales y totales, que es la presencia, según la cantidad detectada, da cuenta de un incorrecto tratamiento o de la falta de tratamiento. Según la ley 55, que es la ley de ambiente, el máximo permitido son 20.000 unidades de coliformes totales, para que se dé una idea, en cuerpo receptor. Cuerpo receptor es donde se vuelca, supuestamente, el efluente tratado. Uh-huh. Bueno, en Río Grande, cuando el máximo es 20, no en Río Grande, en toda la provincia el máximo es 20.000, en algunos puntos llegamos a encontrar 4.500.000 de concentración. Uh-huh. Es decir, estamos hablando más de 20 veces lo permitido. Y eso básicamente da cuenta de que hay o alguna falta de funcionamiento en el sistema o directamente que el sistema no está funcionando.
Claro. ¿Ustedes ya hicieron llegar esta notificación al municipio de Río Grande en este caso?
Sí, el municipio fue notificado el viernes pasado. Uh-huh. Nosotros mantuvimos una reunión el lunes siguiente, el lunes de esta semana, con los funcionarios Tita Castillo y el director de Obras Sanitarias Pereira, el ingeniero Pereira. Les comentamos esta situación. Saben que tienen que tomar vista del expediente y obviamente el municipio tiene pleno derecho de hacer un descargo.
Claro.
Digo, no es que esto es una situación que el municipio no puede hablar, por el contrario, el municipio tiene lo que se llama pleno derecho de defensa, puede hacer un descargo, presentar pruebas, plantear otras medidas. Lo que sí, se le puso en conocimiento que de los muestreos de calidad de agua realizados, en todos, no en algunos, encontramos presencia de cloaca cruda en mucha condensación. O sea, no es algo de volcamiento de cloaca cruda. Encontramos en los 7 puntos mucha presencia de cloaca volcada sin ningún tipo de tratamiento.
Uh-huh. Y por parte de los funcionarios municipales, ¿cuál fue la respuesta, al menos en el momento en que ustedes les comunicaron esta situación?
Miren, fue una reunión institucional. Uh-huh. Obviamente el municipio tiene que responder formalmente, tiene que contestar este sumario, entiendo que lo van a hacer en los tiempos que corresponden, y a partir de allí habrá que evaluar cuáles son las medidas que hay que tomar. Lo que queda claro que no está permitido contaminar. Ahora, sí es, uno no deja de contaminar automáticamente en todos lados. Digo, la causa más importante tiene Argentina, que es en Riachuelo. Uh-huh. En Ushuaia, que hay una condena judicial, hay otro sumario en Toluín. La autoridad, en el caso de Ushuaia, el juez civil Alejandro Fernández, en el caso de Toluín, que la autoridad es también la Secretaría de Ambiente, lo que exige es un plan de inversión y un plan de remediación, uh-huh, que es razonable. O sea, la Secretaría de Ambiente no va a decir resuelvan de hoy para mañana, sino lo que se exige es la presentación de un plan que tiene etapas, tiene presupuesto, que uno tiene que declarar qué presupuesto va a afectar, de dónde van a salir los fondos, y metas determinadas, es decir, plazos concretos o para poner en marcha el sistema que dejó de funcionar y para construir o realizar las nuevas obras en el caso que haya que hacerlas. Por ejemplo, en Toluín, cuando asumimos la actual gestión, no funcionaba ninguna planta cloacal. En diciembre del 2016, o sea, un año después de que asume la gobernadora Bertone, se prende la planta que estaba construida en la década del 90, que lo había construido el ex gobernador Estavillo y después se abandonó, y ahora se está por inaugurar la segunda planta. O sea, la exigencia hacia el municipio no va a decir la semana que viene resuelvan un problema que es muy grande. Es, bueno, declárennos en plazos razonables qué van a hacer, en qué tiempo lo van a concretar y qué presupuesto van a invertir objetivamente para resolver este problema. Esto probablemente va a ser la conclusión que tenga este sumario, pero hay que esperar obviamente que el municipio presente su descargo.
Uh-huh. Los resultados que se dieron a conocer fueron detectados, ¿cuánto tiempo hace? ¿En qué toma de muestras? O sea, ¿cuánto tiempo hace que se tomaron las muestras que determinaron este resultado?
Entre mayo y julio. Se tomaron más de una decena de muestras, todas dieron positivas, uh-huh, en distintos puntos de la ciudad. Pero a mí me parece que es un tema que no le puede sorprender al riograndense. Digo, yo estuve en Río Grande el lunes, no es que es un tema que está oculto. Uno ve el emisario submarino que está prácticamente en el centro de la ciudad, en las condiciones en que está. Quien circula por la ciudad en algunas lagunas se da cuenta que hay caños descalzados o que está volcando de manera directa. La coloración que tiene el agua y sobre todo el olor. Digo, en esa nota que salió en el canal privado de Río Grande, la monja, por así decirlo, lo que daba cuenta es la presencia de un olor insoportable. Digo, uno, tiene elementos de percepción individual para detectar que hay algo que no está funcionando bien en términos ambientales. El primer indicador es cuando huele mal. Digo, el olor cloacal es perceptible más allá de la muestra del laboratorio. La muestra del laboratorio viene a corroborar un síntoma que ha sido corroborado a través de alguno de los medios de detección, llamémoslo primaria, que es el color que uno ve en el agua cuando está siendo volcada y, como le decía, con temperatura mediana, el olor es cada vez más intenso.
Worman, y en el mismo periodo en que se tomaron estas muestras, ¿también se tomaron muestras en otros lugares de la provincia, llamémosle Tolhuin, Ushuaia, por ejemplo?
Miren, en Ushuaia, la DIPOS tiene contratada a la Universidad Nacional de la Tierra del Fuego para hacer el monitoreo, o sea, tenemos un monitoreo externo incluso, que ahora entre el 23 y 24 de agosto la universidad va a hacer la presentación. Y permanentemente se están haciendo tomas de muestra del Tolhuin y en Ushuaia. En Ushuaia incluso, a diferencia de Río Grande, la justicia dispuso un perito, contrató un ingeniero, que lo que hace es está auditando la evolución de las obras y la calidad del agua. O sea, en Río Grande no se llegó a ese extremo todavía. Porque, Río Grande ya fue condenado en el año 2011 cuando la jueza civil Herráez recibe un recurso de amparo por parte de la Asociación de Usuarios y Consumidores por una situación similar a esta, la contaminación indiscriminada por residuos sólidos y cloacales en el Río Grande, y a raíz de esto la jueza toma este amparo y termina condenando tanto al municipio como a la provincia. Bueno, 7 o 6 años después se vuelve a repetir el mismo escenario. Entonces, no es un tema nuevo en Río Grande, es un problema estructural de mediana o larga data, que habrá que poner en marcha los mecanismos para que deje de suceder. Yo insisto en esto, no existe excusa ni derecho a poder contaminar por ningún motivo. Lo que sí, uno cuando advierte que hay una situación de contaminación, está obligado a revertir esa situación. Insisto, no de un día para el otro, pero en plazos que son razonables.
Bien. Guillermo Worman, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona este tema, entonces.
Bueno, siempre un gusto hablar con ustedes.